Mauro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente las 12 del mediodía. Les ofrecemos ahora un boletín informativo. Recuerden que estamos en una programación especial, por eso no les llevamos a ustedes nuestro noticiero, pero cada hora estaré con ustedes hasta las 6 de la tarde llevándoles las noticias actualizadas de Cuba y el resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. Una iniciativa de activistas de la comunidad LGBTI en Cuba plantea que el matrimonio gay sea aprobado sin hacer una consulta popular. Uno de los promotores de la propuesta, Hansel Moreno, explicó a Radio Martí las acciones que se llevan a cabo a favor de la iniciativa.
El artículo 227 de la Constitución aprobada, la nueva Constitución, establece que nosotros los ciudadanos cubanos podemos pedir reformas en dicho texto constitucional a través de una recogida de firmas presentada a la Asamblea Nacional del Poder Popular con más de 50.000 firmas. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer, porque estamos dispuestos a luchar por nuestros derechos, no solo en matrimonio igualitario, estamos dispuestos a luchar por una serie de derechos LGBT y la disposición transitoria 11ª va a contra todos sus derechos, ya que es discriminatoria, nos coloca a nosotros los ciudadanos LGBT como ciudadanos de segunda, cubanos de segunda, que la mayoría va a decir un derecho de la minoría, nuestra minoría, que ha sido históricamente discriminada. Así que vamos a recoger las firmas, vamos a recorrer toda Cuba para poder lograr que el Código de Familia sea aprobado y discutido por la Asamblea Nacional y no llevado a plebiscito, que es totalmente discriminatorio.
Por otra parte, un editorial del diario The Yucatan Times de este miércoles advierte de los peligrosos para la democracia mexicana con la copia de mecanismos cubanos de vigilancia y represión como los comités de defensa de la revolución. Bajo el título de Los chivatos de México y las batallas futuras, afirma la nota que en la colonia Polanco de Ciudad de México, miembros del G2 y del SEBIN venezolano trabajan junto a la dirección del grupo político Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador para convertir a México en parte del nuevo bloque socialista castrochavista en América Latina. Denuncia el editorial la formación de un culto al líder, así como la agrupación de los partidarios del socialismo entre los diferentes movimientos políticos mexicanos en una estructura similar a los CDR de Cuba. Termina el editorial afirmando que la democracia de México está en peligro si no se alza la voz ahora. Por otra parte, las autoridades peruanas afirman que se aplanó la curva de contagios de coronavirus, mientras una universidad estadounidense proyecta para el mes de agosto el punto más alto de muertos a causa de la pandemia en la nación andina. La información llega ampliada con Jorge Orellana.
Mientras el gobierno peruano insiste en que el país llegó a una meseta de contagios del nuevo coronavirus, a pesar de que se registraron récords tanto en el número de contagios como de muertes, la Universidad de Washington proyecta que hasta el 4 de agosto el número de muertos aumentará. Según proyecciones de la Universidad de Washington, para el 4 de agosto Perú tendrá 19.000 muertos por el virus. Hasta este jueves, el Ministerio de Salud del Perú ha reportado 135.905 infectados por el COVID-19 y 3.983 muertos por la pandemia. En medio de esta situación, familiares de pacientes del COVID-19 se congregaron fuera del Hospital Sabogal del Callao en Lima para pedir información sobre sus seres queridos que permanecen internados. Elsa Chacón y Lizeth Villanueva dijeron:
mi esposo ya va a ser 15 días que tiene. Y hasta ahorita nos venemos a preguntar y no nos dicen cuándo van a salir, ni cómo se encuentra el paciente, nada, joven. Ayer lo interné y pasó a traumacho al COVID. Y no quiero saber qué es lo que necesite, solamente me dicen que son vigilantes, pero no me pueden averiguar nada.
Perú es el segundo de América Latina en número de casos después de Brasil y el tercero en cantidad de muertos causados por la pandemia detrás del gigante suramericano y México. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Estados Unidos superó ayer miércoles los 100.000 fallecidos por la pandemia del COVID-19, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esa cifra, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Los contagios llegaron a la cifra de 1.695.776, también el primero del mundo con una amplia diferencia por delante de Brasil, Rusia y el Reino Unido. Y hasta aquí esta pausa informativa que hemos hecho. Recuerden que a la una en punto volveremos con más informaciones. Muy buenas tardes.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hoy en Querer es Poder, alcohol para sentirme inspirado. Hablamos del uso y abuso del alcohol en este tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. A este punto les recuerdo la dirección electrónica quereresepodermarti@gmail.com. Querer es poder, marti@gmail.com. Y recibimos el primer email que viene del barrio Nuevitas de Camagüey. Un amigo nos escribe y simplemente hace esta pregunta: ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Parco como buen caballero, pero te comento que la pregunta debería ser: ¿por qué tengo esta necesidad de beber? Y es que por cada problema o enfermedad hay una necesidad insatisfecha. Y esa necesidad insatisfecha o esa insatisfacción es la que crea un conflicto emocional. En el caso del alcohol, casi siempre tiene que ver con una relación familiar compleja. Y digo casi siempre, no me maten, porque la gente tiende a reaccionar como que tengo yo que ver con este problema que tiene este miembro de la familia que quiere tomarse la vida en una botella. Pero si pensamos en eso mismo de la botella, en esa metáfora de la botella, esa botella nos remite al biberón del primer alimento del ser humano, de aquella leche dulce que era dada con afecto. Recordemos que para cada madre su hijo es el más bello del planeta. Y alguna vez ese ser humano que hoy no se siente bello para nada, se sintió querido. Y había una asociación primigenia donde estaba chupando, donde estaba tomando, donde eso que tomaba les resultaba nutritivo o al menos les resultaba agradable. Pero estamos hablando del alcohol, así que miremos un poquito la etimología de la palabra. Viene del árabe andalusí al-kuhul, que era la mezcla de cobre y plomo pulverizado que las mujeres orientales en ese tiempo utilizaban para ennegrecerse los ojos. Entonces el significado del término se fue generalizando en el uso hasta llegar a designar cualquier esencia obtenida por trituración o destilación. Entonces, por analogía, designó el fluido obtenido de la destilación del vino. ¿Por qué? Porque el alcohol o el alcohol es la esencia o el espíritu de algo. Qué bonito. Primero, trituración. Luego destilación, y de esa forma tenemos la esencia o el espíritu de eso. Por eso justamente en inglés a los licores fuertes se le llama spirits, que vendría a ser espíritu. Pero bueno, el caso es que todos tenemos comprobado que por más que le digamos a alguien que tiene que dejar de beber, eso no sirve para nada porque la persona misma es la que tiene que querer dejar hacerlo, o más bien tiene que poder llegar a hacerlo, porque como dice la palabra, la fe sin obras es muerta y siempre hay que hacer, aunque sea un mínimo esfuerzo, para las cosas. Pero sobre todo estamos hablando aquí de la voluntad, y de la voluntad hay que pasar al acto, a la acción. Hoy en Querer es Poder te voy a dar un ejercicio con el que puedes sanar el conflicto de base para que entonces tu esfuerzo te lleve a la consecución de ese deseo que tienes, amigo camagüeyano, y puedas en efecto liberarte del yugo del alcohol. Pero mencioné una relación familiar compleja. Y se dice en un enfoque que se llama la biodescodificación, que el tomar tiene que ver con un deseo muy grande de reconciliar el padre y la madre, lo que entraña el miedo a que no se lleguen a reconciliar padre y madre. En psicosomática, el riñón izquierdo y el páncreas representan al padre, mientras que el hígado y el riñón derecho representan la madre. Todos estos órganos están involucrados en el alcoholismo. Por lo tanto, tanto la biodescodificación como la psicosomática están de acuerdo en que el conflicto vendría a ser un drama familiar. La persona que recurre al alcohol para afrontar la vida se siente desconectada. Necesita escaparse de esa realidad de desconexión. Fíjense que es como una inconsciencia dentro de la inconsciencia. Y para eso invoca la presencia de este pequeño espíritu que lo sume en la total inconsciencia y le permite así escapar de su realidad. Pero ese escape ya sabemos que es un escape momentáneo. Pero podemos ir más allá y pensar que, quién sabe, tal vez lo que está buscando es crear una realidad propia, una que le permita ser capaz de olvidar la que tiene. Y de hecho, hay muchos borrachos, como decimos normalmente, que dicen que toman para olvidar. Entonces, si la persona se siente, aunque sea brevemente, libre, se siente empoderado, piensa que puede llevarse a todo por delante o que tiene todo bajo su control cuando se encuentra bajo los efectos de la bebida, entonces es como un refuerzo y lo va a seguir haciendo, ¿cierto? El tema es que se va a empezar a quedar solo. Solo de personas, y esto lo devuelve a su sentimiento original de abandono o de no poder conciliar padre y madre dentro de sí. Con lo cual, el alcohol pasa de ser su compañía a ser lo que hace que se quede más aislado en su soledad. Ese pequeño espíritu que sustituye el espíritu de la persona, porque llega un momento en que las personas, como se dice, por ejemplo, en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos, que ya no tienen voluntad frente al vicio, al hábito de tomar en demasía. Más solo me siento, más alcohol tomo, y ese es el increciendo cada vez. La persona necesita más de la compañía de ese espíritu, más alcohol para sentirme inspirado, lo que implica un vacío espiritual, porque in quiere decir dentro y inspirado vendría de espíritu, justamente. Entonces, el alcohol que acompaña está indicando precisamente ese sentido de soledad, ese vacío. Todo el mundo se va. Lo único que me queda es el alcohol. Me he resistido al camino de mi familia, puede ser un resentir. Y termino buscando la unidad en mi cuerpo, el agua y el fuego, porque no hay duda de que el alcohol es un agua que quema. Y ahí está la dualidad del alcohol. Casi siempre también hay un inconveniente muy grande para llegar al padre, a lo que dice el padre, a lo que piensa el padre, a lo que hace el padre. A veces la estatura del padre es percibida por el niño e introyectada, queda en el adulto, que la figura del padre es demasiado grande, ¿no? Y es muy difícil llegar a esa altura. Entonces la madre vendría a ser la que haría de intermediaria, pero si la madre es dura, la madre es intransigente, o la madre no es afectiva, que puede pasar, demuestra su amor con servicio, pero no es afectiva, o es impositiva, y para que ella no me castre, estoy hablando en un sentido inconsciente, busco algo llevadero, algo volátil, y busco alcohol, alcohol en la sangre, alcohol que se me vaya a la cabeza, porque cabeza y fuego son también representaciones de padre. Es una manera de llegar al padre como quiera que sea, siempre de una manera inconsciente, porque así son los conflictos y las necesidades. En fin, para las personas que se están incorporando en este momento a la audiencia de Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, estamos hablando del uso y abuso del alcohol a propósito de nuestro primer correo recibido en el buzón de quereresepodermarti@gmail.com, quereresepodermarti@gmail.com. Un amigo del barrio Nuevitas de Camagüey que nos preguntaba, ¿qué puedo hacer para dejar de beber? Así que tenemos un ejercicio en un ratito. Pero quería comentarles que me viene a la mente la canción de Pedro Luis Ferrer, que dice, mi padre fue comunista, yo no tanto como él. Mi padre fue sederista, yo no tanto como él. Detesto la burocracia que convirtió la eficacia en un montón de desgracia, de vanas prohibiciones, aumentaron los rencores y mataron mil amores. ¿Qué ha pasado con la vida? Tanta gente arrepentida. Mi padre en aquel enero no me sacó del país, me vistió de pionero y me enseñó a combatir. No voy a pedir perdón por la vida mía. Mi padre fue fidelista, yo no tanto como él. Pero quien toque a mi padre tiene que darme también. Y me parece que resume bastante lo que es el conflicto emocional y la necesidad insatisfecha de la persona que toma. Uno de los grandes dilemas familiares en Cuba ha sido el comunismo. ¿Quién creyó en aquello? ¿Quién luchó por aquello? ¿Quién sacrificó el estar con su familia por aquello? En fin, que la persona tiene un sentido de desvalorización y se instala en ella un programa de alcoholismo, porque además casi siempre hay un componente generacional o transgeneracional donde algún ancestro ha recurrido al alcohol o alguna otra adicción para enfrentar los retos de la vida. Pero ha llegado la hora del ejercicio que les prometí al principio del programa, un protocolo de la programación neurolingüística que se llama el manejo de la deuda emocional. Curiosamente, esta técnica se usa además para sanar la prosperidad en las personas y el síndrome de la cenicienta en el caso de la mujer que espera que aparezca su príncipe, y en general cualquier otra persona que sienta que la vida le debe algo o que ella le debe algo a alguien. Y por este sentimiento de deuda se quede como paralizado, bloqueado, se sienta estafado o que en resumidas cuentas no esté haciendo mucho porque inconscientemente está en actitud de espera de eso que se le debe o de que se llegue la oportunidad de pagar lo que debe. El protocolo, como dije, se llama manejo de la deuda emocional y se trata de acusaciones y aprendizajes. Siempre decimos en Querer es Poder que lo más importante para sanar es poder expresar. Ya decía Freud que se curaba por la palabra, que era importante articular en palabra dicha en voz alta, no a nivel del pensamiento, palabra expresada. Y en este caso hay mil millones de acusaciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a levantar el brazo izquierdo a la altura de tu cabeza o por encima de tu cabeza, con la mano mirando hacia el frente, hacia el futuro, con tu cabeza y ojos mirando hacia la mano izquierda, y después voy a explicar por qué, y con la mano derecha entonces vas a acusar, apuntando con el dedo índice, como hacemos, ¿no? Por ejemplo, por decir algo. Me hiciste sentir mal, sentí que no era nadie, sentí que la vida se acababa, nunca pensé que fueras capaz de hacerme daño, me dolió lo que me hiciste, me lastimaste, afectaste a la familia, lo que sea. Todas esas acusaciones, pero a nivel serio, mirando la mano izquierda arriba. ¿Por qué la mano izquierda arriba? Porque en PNL eso se llama visual recordado y tiene que ver con las imágenes que construimos en esa película mental que viene y vuelve y regurgitamos una y otra vez. Entonces es importante mirar allí y con la mano derecha hacer el gesto de acusación. Entonces, ahora vamos, después que terminemos de acusar, a bajar la mano a la altura del pecho, la mano derecha, la que acaba de acusar. Y la vamos a poner hacia arriba como si estuviéramos recibiendo algo. Y vamos entonces a mirar a la parte derecha abajo, que es la parte sensorial o la parte del sentimiento. Y vamos a colocar los aprendizajes allí. Aprendí que tengo una gran fortaleza. Aprendí que sin lugar a dudas soy una buena persona. Aprendí que a pesar de todo puedo salir adelante, etcétera, etcétera. Tomo el aprendizaje que tengo en mi mano derecha como pago por lo que me hiciste, le digo a mi mano izquierda, y te libero de la deuda. Es decir, mis aprendizajes son más valiosos que el daño que me hiciste. Así que la mano izquierda que tienes mirando hacia el frente, la vas a voltear hacia atrás, hacia el pasado. Y mueve la mano en señal de que ese asunto regresa al pasado y hace un gesto como de que lo estás lanzando, que se vaya a la nada de donde vino, hasta que el brazo no pueda ir más para atrás. Deja que las emociones, los sentimientos, los pensamientos, los recuerdos y todo puedas lanzarlo hacia el pasado, puedas soltarlo. Y ahora vas a llevar ambas manos a incorporar tus aprendizajes en el corazón. Y verdaderamente ahí, con tus manos en el corazón, incorporando tus aprendizajes, lo cual es un nuevo anclaje, verdaderamente libera la deuda hacia los demás y hacia ti, porque cualquier bronca hacia otro es una bronca con uno mismo. Así que en ese momento, con esos aprendizajes, incorporándolos en tu corazón, con ese nuevo anclaje positivo, el que tú has elegido, no con el que has estado programado o desde donde has estado estructurado, valórate, valora ese aprendizaje, no importa la forma en que llegó, es un tesoro. Y observa cómo tu fisiología cambia, cómo cambia la expresión de tu rostro. Este es un anclaje bien poderoso. Si no lo haces, te vas a quedar en posición de esperar un desagravio que nunca va a llegar. Así que es muy importante hacerlo, muy, muy importante. Ahora, esto es en el caso de que a la persona le hayan hecho un agravio y se haya quedado ahí resbalando en esa cáscara. Pero ¿y si fuimos nosotros el que hicimos el agravio? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Porque si yo fui la que hice, mi sentimiento de culpa me va a hacer buscar castigo o me va a hacer temer al castigo. En el caso de la persona que busca el castigo, va a tener comportamientos autodestructivos. En el caso de la persona que teme al castigo, esa persona está paralizada por el miedo. Y esa persona está viviendo endeudada. Endeudada en el sentido tal vez no literal de deberle a otras personas, sino en el sentido de que tiene su vida como hipotecada, como secuestrada. Así que va a ser el mismo ejercicio. De poner la mano izquierda arriba, como mirando hacia el futuro, por arriba de la cabeza, pero mirando la mano. Te lastimé, te hice, no era mi intención, acusando con la mano derecha. Pero me siento mal, no me gustó hacerte eso, Aprendí que está mal, aprendí que nunca más lo vuelvo a hacer, aprendí que nunca más quiero volver a sentir estas emociones, aprendí que no hay forma de vivir con esta culpa. Y nuevamente miras tu mano derecha y le dices a la mano izquierda, por favor, toma mis aprendizajes como pago a lo que te hice. Pero por favor, libérame de esta deuda. Observa a la persona frente a ti y ve en tu mente, por supuesto. Observa que la persona acepta con su mano los aprendizajes que tú le estás ofreciendo con tus manos. Y escucha que te dice las palabras, te libero de esta deuda. Observa cómo se da media vuelta y se va, cómo se marcha para siempre. Y luego incorpora el valor que recuperaste por las tonterías que sea que hayas hecho. La idea es que la persona pueda expresar con libertad y saber que es inocente. Esa es una manera inconsciente de revalorizarte y que puedas dar ese gran paso para poder cambiar tu vida. Este ejercicio o técnica PNL es muy, muy poderosa. Recuerda, el protocolo se llama manejo de la deuda emocional y te sirve tanto si estás endeudado, literalmente, como si estás con el síndrome de la cenicienta, que también los caballeros lo pueden sufrir, estar esperando que aparezca una persona ideal que no va a aparecer, porque los seres humanos no somos ideales. Y en general para cualquier persona que sienta que la vida le debe algo o que sienta que le debe algo a alguien o a la vida, por la razón que sea. El problema es que salga de esa parálisis, que salga de ese bloqueo, que salga de ese sentimiento de estar estafado, en actitud de espera, de que la vida le traiga o le dé lo que necesita porque no termina de recibir aquello que cree que merece. Hoy hemos estado hablando en Querer es Poder sobre el uso y el abuso del alcohol, las consecuencias de esta, las razones por las que se da el alcoholismo y dimos este protocolo de deuda emocional con el cual por lo menos predisponerse a sanar esa condición. La idea, como dije, es que todos podamos expresarnos con libertad, saber que somos inocentes, que tenemos que revalorizarnos y no desvalorizarnos, que es lo que hacemos diariamente cuando nos decimos tantas cosas que no tendríamos que decirnos, y poder dar el gran paso de poder cambiar tu vida. Así que, amigo camagüeyano, espero que hagas este protocolo de la deuda emocional y que te liberes de lo que sea que te está compeliendo a tomar alcohol. Esto ha sido todo por hoy. En Querer es Poder. Se despide hasta un nuevo programa, siempre de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Con esta tu servidora, la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí. Te recuerdo la dirección electrónica, quereresPoderMartí@gmail.com, quereresPoderMartí@gmail.com. Espero tus correos. ¿Por qué? Porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí y informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas a todos, ya estamos en Arte Express, la revista semanal de arte. Hoy con muchas noticias del mundo artístico, te contaré de conciertos, de proyectos, de talentosos músicos y artistas. Voy a estar conversando con Willy Méndez Páez. Él es un escultor cubano que radica en Atlanta y que ha hecho del uso de la chatarra y varios artículos reciclados un canto a la vida y a la esperanza. Ahora sí, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y ya que hablamos de vida y esperanza, para ustedes esta frase del escritor Julio Cortázar. Él dijo: la esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose. Y uniendo esfuerzos en la lucha contra el COVID-19, Sony Music Latin y la Asociación Internacional de Activismo Global Citizen ha lanzado una nueva versión de Color Esperanza, originalmente interpretada por Diego Torres el pasado lunes 18 de mayo. La versión 2020 de Color Esperanza se destaca con la participación de su intérprete original, Diego Torres, en compañía de algunos músicos más sobresalientes de la esfera latina: Rubén Blades, Camila, Pedro Capó, Coti, Farruko, Fonseca, Leslie Gris, Nicky Jam, Prince Royce, Ivette Sangalo, Thalía, Jorge Villamizar, De Vacilos, Carlos Vives y muchísimos más. Así que comenzamos con un fragmento de este tema.
Oh!
Después seguimos con más música. Ahora nos vamos a la historia. En el año 1899 se fundó en La Habana La Infancia, que fue un semanario dedicado a los niños. Se publicaron poesías, cuentos, relatos y aparecieron publicaciones de Enrique José Varona, Agustín Llerena. El último ejemplar revisado corresponde al 20 de julio del año 1899. El 19 de mayo del año 1895 cae en combate el héroe nacional José Martí. Se cumplieron 125 años de este hecho. Y en 1942 se crea el Colegio Nacional de Periodistas de la República de Cuba por el decreto presidencial número 1442. Seguimos con más en Arte Express. Recuerda que nos puedes escuchar los fines de semana a partir de las 9:30 de la noche, siempre por Radio Martí, Radio Martí.com, y también estamos en SoundCloud. Ahora, breves noticiosas. Te cuento que si bien el grupo Orisha, los míticos embajadores del rap cubano en el mundo, nunca tuvieron los favores del gobierno de Cuba desde la publicación de Ojalá Pase en La Habana, se tomaron muy mal que la verdad fuera difundida. Eso dice Yotuel, el cantante y modelo que ha sido la voz más frontal de la agrupación contra el régimen. Yotuel está optimista en que llegará un nuevo momento para su país natal. Ahora más que nunca los jóvenes estamos entendiendo la fuerza de la democracia. Para mí es muy importante que esta lucha continúe con nuevas ganas de cambio. Los dejo con este tema de Orisha. Cuba no se fue de mí.
Yo en La Habana nací, en La Habana me crié, escuchando a Pepto, los bambán y la rebel, luego me fui. Te niego que me fui, pero el mundo conoció el rap cubano aquí en París. Lo demás ya tú lo sabes. Yo, tú, el ruso, Rondán, fuimos la llave. A los cubanos, esa fue la clave. Cambiamos el destino de la música en la calle.
Sé que me fui de Cuba, pero sé que Cuba no se fue de mí. Cargué con mi fe y mis santos siguen ahí.
Y te cuento más. Cantaré, cantarás es una canción del año 1985 y fue cantada por varios importantes artistas latinoamericanos unidos con el nombre de Proyectos Hermanos. La canción fue la respuesta hispana a la canción estadounidense We Are the World. Para el momento de su estreno, todas las televisoras de Latinoamérica transmitieron simultáneamente un documental narrado por el actor Ricardo Montalbán de la grabación del tema y posteriormente el video de la canción. Ahora, artistas locales de la ciudad de Miami retoman el tema, lo versionan en tiempo de salsa y se unen para alentar a sus fans en estos momentos difíciles. Participan Lucy Grau, Carlos Oliva, Luis Bofill y muchos más. Es un tema a la esperanza. Acá les dejo un fragmento de Cantaré, Cantaré. Entérate, después de ganar en dos ocasiones consecutivas el premio Cuba Disco, el conjunto santiaguero Ecos del Tivoli tiene a punto un nuevo disco, ahora en homenaje al trío Matamoros, con la participación de grandes músicos de Cuba y Puerto Rico. Por la parte boricua están incluidos Gilberto Santa Rosa, Andy Montañez y Dani Rivera, Edwin Colón y Eduardo Blanco, algunos de ellos muy conocidos y respetados en Cuba, además de su conocida afición por la música de la isla. Miguel Matamoros fundó el famoso grupo e incursionó en casi todos los géneros y ritmos de la música popular cubana. Las canciones de amor compuestas por Miguel Matamoros más conocidas son Juramento, La Habanera Mariposita de Primavera y el bolero Dulce Embeleso, que en su época se conoció como El Beso, gracias a la primera frase de la canción, el beso de tu boca tentadora que me diste embriagada de ilusión y que ha sido versionada muchísimas veces. Hablamos ahora un poco de literatura. La cubana Legna Rodríguez Iglesias es nominada al premio Derek Walcott de poesía. Este festival, que organiza la fundación del mismo nombre, promueve la obra del escritor y premio Nobel de Literatura del año 1992 y nominó a la cubana Legna Rodríguez Iglesias al premio. Se llama Premio Derek Walcott de Poesía. El libro de la autora de Camagüey, residente en Miami, Un cuerpecito son muchas partes, está ubicado entre los finalistas al galardón que se concede a los mejores poemarios del año 2019 publicados o que han sido llevados al inglés en el mundo por un autor vivo que no sea estadounidense. Rodríguez Iglesias, colaboradora de la sección de Leer de Diario de Cuba, ganó en la isla el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar en el año 2011 y el de Teatro de Casa de las Américas en el año 2016. Su poemario Miami Century Fox ganó el Premio Paz del año 2017. En el año 2018, su colección de relatos Mi novia preferida fue un bulldog francés, Alfaguara 2017, resultó nominada al Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez. Muy buenas noches a todos los oyentes de Arte Express. Hoy tengo el placer de conversar con Willay Méndez Páez, un escultor que hace revivir metales oxidados, maderas corroídas, plásticos, hasta hacerlos revivir y reconvertirlos en hermosas obras de arte. Muy buenas noches y bienvenido a Arte Express.
Buenas noches a todos, a toda la audiencia que está escuchando este programa. Me siento súper bien aquí dando esta entrevista.
Bueno, vamos a hablar de tu obra, de tus exposiciones individuales. Acumulas varias exposiciones individuales, más de 15 colectivas y varios premios por tu creación artística. Siempre has dicho que tu formación es autodidacta y que en esto incidió mucho tu abuelo. Así que cuéntame de esta parte.
Bueno, yo comienzo a tomar seriamente las artes plásticas después que pasa un proceso de mi infancia y la adolescencia. Comienzo a estudiar artes plásticas de manera autodidacta porque me interesaba mucho expresarme de una manera interior, ¿no? Y ver todas las situaciones cotidianas en las que estaba pasando. Y me di cuenta que el arte era una herramienta interesante para expresar toda esa cantidad de sentimientos, ¿no? Y una de las partes que incluye en ese proceso es mi abuelo, que tenía un taller de carpintería. Y ahí yo tenía que trabajar con él. Pero además de eso, también surgió la posibilidad de que mi padre era mecánico automotriz. Entonces, la mayor parte del tiempo, o sea, los fines de semana muchas veces yo estaba metido entre maquinarias grandísimas, viejas, de un antiguo central, o sea, de un central allá en Pinar del Río. Y todo eso me creó un universo de creación, ¿no? De utilizar materiales oxidados, todo lo que encontraba, pedazos de madera, con eso podía hacer unos pequeños juguetes también que mi abuelo me enseñó. Y así sucesivamente, siempre estaba, como quien dice, en las nubes, pero en la creación, ¿no? Y eso me ayudó a, con el tiempo, después que comienzo a estudiar artes plásticas seriamente, de manera autodidacta, me doy cuenta de que había una posibilidad de desarrollar toda esa experiencia de la infancia con nuevos trabajos, nuevas creaciones. Entonces comienzo a relacionarme con artistas de la comunidad intelectual de Cuba, jóvenes, ¿no? Todo en Alamar, que estaba Grupo Orni en aquel tiempo, estaban unos cuantos escultores que estaban haciendo obras ahí constantemente. Y eso fue uno de los primeros pasos que empiezo a dar en el mundo de las artes plásticas.
Y entonces, Willay, ¿te fue muy difícil llegar a este punto, llegar a presentarte ya como un artista y hacer tus exposiciones?
Bueno, en fin, yo un día me encuentro con un artista cubano famoso por la calle. Era, en este caso, Manuel Mendive, y yo le muestro parte de mi trabajo que tenía en aquel tiempo, que hacía piezas en alambre. Y uno de los consejos que me da, me dice: no, mira, tú tienes talento. Yo creo que lo que más tú puedes hacer es seguir trabajando y no puedes dejar de trabajar. Entonces eso fue el consejo que me dio él. Después conocí a otro escultor famoso cubano, Rogelio Coa. Entonces él me da ciertos conocimientos de artes plásticas a los cuales yo llevé. También estuve en un taller donde estaba un profesor mío en realidad era un taller alternativo que estaba en la Casa de la Cultura de la Mar también en aquel tiempo, que era José Pérez Olivares, y también a partir de ahí comencé a tener unos conocimientos más bien básicos, ¿no? Pero sobre todo trabajando constantemente en el quehacer, en la conceptualización del trabajo, en todas esas conexiones que empezaron a llegar a mi vida, ¿no? Y eso fue fortaleciendo más el contenido artístico de mi obra.
Tienes una serie artística que se llama Nichos, que tiene que ver con carros de guerra. Cuéntanos un poco a los oyentes de esto, porque me llamó muchísimo la atención.
Eso es un trabajo que todavía está en desarrollo, que son nichos, en realidad serían 250 nichos, y hablaba sobre todo el conflicto de la Guerra Fría que había entre Cuba y Estados Unidos en los años 60 hasta actualidad, ¿no? Entonces es una obra que entra en un contexto de realización de elementos de maquinaria, y es una obra que representa un punto la sociedad en su deterioro, ¿no? A raíz de todo este problema histórico que ha existido, ¿no? Entonces esa obra ahora mismo está en Seattle, está aquí en Estados Unidos, en Washington, y se desarrollarán más elementos, ¿no? Porque son maquinarias de guerra que utilizan, o sea, son híbridos, ¿no? Entre carros americanos y rusos, elementos que voy uniendo en la obra. Hay maquinarias, porque me di cuenta de que desde niño también yo tenía un conflicto con el miedo de la guerra. Era lo que estudiábamos en la escuela, lo que nos imponía. Ay, cuidado que vienen los aviones, métanse para los refugios. Y yo fui creciendo con ese imaginario. Y a partir de ahí dije, bueno, tengo que hacer una obra, se llama Nicho, pero también representa el conflicto de Angola, representa muchos conflictos bélicos que estaban sucediendo en los años 90, también inclusive. Y ese es un trabajo que demuestra esa parte.
Un pinareño en Atlanta, no te voy a preguntar cómo llegaste. Esa historia la vamos a dejar ahí un punto y aparte. Pero la dinámica de Atlanta, ¿se te parece a La Habana?
Bueno, no se parece a La Habana. La Habana es una ciudad para mí caótica. La Atlanta es una ciudad caótica también, pero desde otro punto de vista. Aquí lo que más sucede es que hay muchos tranques de carro. La gente casi no anda por la calle, no puedes comunicarte de manera verbal y gestual. Pero tiene magia. A mí cuando llegué a Atlanta, yo me enamoré de Atlanta. Porque es una ciudad que tiene misterios. Ahí hay clubes nocturnos donde se toca blues, jazz, a los cuales no he podido visitar mucho, pero sí me han contado muchos amigos de aquí que me quieren llevar, y ahora con esto de la cuarentena no he podido.
Sí, todos estamos encerrados.
Pero La Habana es diferente. La Habana tiene una conexión con la gente. Cuando tú caminas por la calle es como si estuvieras viendo una película en una secuencia sin terminar. Porque puedes salir caminando de Carlos III hacia La Habana Vieja y te vas encontrando diálogos en el camino que son muy parecidos y conversaciones que tú captas en tu andar, ¿no? Y eso te da una viveza a la hora de crear. Mayormente mi trabajo sale de ese caos, prácticamente, ¿no? Y sobre todo trato siempre de representar la ancestralidad, esa parte de la cultura afrocubana, en mi obra, ¿no? Y yo creo que también es una manera de representarme yo dentro de ese trabajo.
Muy interesante. Te conocimos por un video que pusiste en Facebook donde hablabas de conexiones, que sería una muestra que ibas a hacer en el Museo de Arte Contemporáneo de Atlanta. Así que coméntanos de esto un poquito.
Bueno, eso es una exposición que se va a realizar ahora cuando se termine todo esto de la pandemia en el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Atlanta. Es una exposición que festeja a los artistas latinos viviendo en Atlanta. O sea, que no solamente estoy yo, sino que hay una cantidad de artistas, alrededor de 36 artistas, ¿no? Donde de Colombia, de Venezuela, de México, o sea, toda la comunidad latina de Atlanta. Y entonces ahí yo escogí una obra que se llama Individuo, y tiene que ver con esa producción que estoy haciendo aquí en Atlanta, porque la hago con los bumpers de los carros, o sea, el plástico de las defensas de los carros que chocan, ¿no? Entonces tiene una segunda parte que es conexiones cuerpos en choque. Es la manera de cómo choco culturalmente aquí, ¿no? Pero en realidad me integro también en esta comunidad atlantina, donde casi no veo gente caminando por la calle, pero como te dije anteriormente, tiene un feeling misterioso. que a medida que tú vas, estás viviendo aquí, te vas dando cuenta de que es una ciudad súper dinámica, vaya, culturalmente es una ciudad viva. Y individuos es esos individuos que chocan constantemente con la cultura, en la calle, de cualquier variedad de pensamiento, ¿no? Y ahí es donde entra ese proceso hecho con los bumpers de los carros.
Qué interesante, Willay. Bueno, lo único que te deseo son muchos éxitos, que Atlanta te siga seduciendo y te siga inspirando, que sigas creando. Y eres un pinareño ausente, así que para los que te están escuchando por Radio Martí, un saludito para los pinareños.
Echa, qué rico. Saludo para ahí, para también para Candelaria, donde vivo.
Así mismo.
Y ahí donde vivía yo. Y me siento curioso también de ser de Piedras del Río, que ahí hay una gran cantidad de artistas que también viven aquí en los Estados Unidos mucho y que son muy respetados a nivel internacional.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado conversar conmigo hoy en Arte Express. Muchísimos éxitos, un abrazo aquí caluroso desde Miami, así que todo te vaya muy bonito, muy muy bonito. Muchísimas gracias.
Gracias. Y gracias a ustedes por esta entrevista tan hermosa. Cuenten conmigo para lo que sea.
Perfecto, muchísimas gracias, Willay. Y en los minutos finales, como siempre, nos despedimos con música. Hoy mi propuesta es un collage de algunos temas y proyectos nacidos en cuarentena. Vamos a comenzar con Gloria Estefan y su tema versionado de Get On Your Feet. En lugar de esto, el nuevo coro dice Put On Your Mask, ponte la máscara, y alienta a la población a ponerse la máscara para prevenir la propagación del coronavirus, un tema que disparó sus reproducciones en Instagram. Seguimos con un tema que les presenté en el programa pasado, Rosas en el Mar, que fueron artistas convocados por Pavel Urquiza, 11 artistas cubanos que han reinterpretado esta versión de Rosas en el Mar, el tema del español Luis Eduardo Aute, que popularizó Maciel en los años 60. Escuchemos.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán, qué perderán si todo esto pasará? Es más fácil encontrar rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar. La 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 la, rosas en el mar.
Y vamos a terminar con el comediante cubano Alexis Valdés, quien junto a un grupo de artistas grabaron Quédate en casa guardado, en clara alusión a la cuarentena. Así nos vamos hoy, deseándoles un buen fin de semana y mucha esperanza. Exil Arjona ha estado en la conducción de este programa y Patricia Martínez en la producción general. Cuídense mucho.
Porque no me da la gana. Te voy a exponer a mi familia que está sana. La vida hay que cuidarla, no hagas tontería. No toques el consciente, no se pasadería. Es el reto más grande que quizás hemos tenido. Para salir adelante, mejor estar unidos. Hazlo por tu familia, hazlo por los demás. Hazlo por tu país y por la humanidad.
Tormenta siempre pasa, ahora no me pierda la esperanza, llénate de fe y avanza, pa' que juntos somos más fuertes, aquí no se trata.
Pon de tu parte, haz lo que puedas con lo que tengas. Quédate en tu casa, que es lo que cuenta. La calle es ajena con la balanza. La casa, la familia es lo que te salva.
Yo estrancao, cotinao en el caos. Dao mi pilla, paricando tu caos. No te va problemas, ya no quiero lío. Va a cuidar de mí, a cuidar de los míos.
Si tú no has calmado, el mundo está asustado. Arráncate, no te hagas inteligente. Que la calle está caliente. Ya está. Cierra
la cosa está mala.
Si tú quieres hablar mejor, si quieres verme, dice WhatsApp, que no hay más nada.
Quédate en tu casa,
quédate en tu casa,
quédate en tu casa y ya verás qué pasa.
Quédate en tu casa,
quédate en tu casa,
quédate en tu casa y ya verás qué pasa.
Que yo me quedo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Nosotros, con Orlando González Estela, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Entre